Hola, soy Paco Huertas y te quiero invitar a que vengas con nosotros a un viaje a lo desconocido. Territorio Viajero, un programa que va un poco más allá, que va buscando esas alternativas del turismo no convencional, todos los lunes a las 5 de la tarde, de 5 a 6, en Libertad FM, en el 107.0, ya sabes.
Territorio Viajero, con Paco Huertas, tu programa de turismo en Libertad FM.
Pues como siempre, un lunes más, estamos aquí encantados, mi compañero David Cantarero en el control técnico y Paco Huertas, una semana más con Territorio Viajero. Después de tanto tiempo confinados, después de tanto tiempo encerrados, la verdad es que estar entre la fase 2, la mitad de nuestro territorio, y la fase 3, pues supone todo un reto de puesta en marcha, un reto de volver a soñar con aquello que veníamos haciendo durante mucho tiempo, y que poco a poco pues se nos ha ido coartando y que ahora pues volveremos a recuperar. Madrid y otras ciudades se encuentran en la fase 2, todavía estamos en esa fase previa a poder viajar entre las diferentes comunidades, y aquellos que están en la fase 3, pues lógicamente están de enhorabuena. Hoy el recorrido que vamos a hacer es un recorrido muy interesante por algunos aspectos del sector del turismo, por el mundo del turismo. Vamos a empezar por el sur de nuestro país, nos vamos a ir al Parque del Estrecho, al Parque Natural del Estrecho. Estoy seguro que os va a sorprender lo que vamos a hablar de ese territorio. Luego nos vamos a dar un salto geográfico y nos vamos a ir a la provincia de Teruel. Vamos a hablar de olivos y de una iniciativa muy interesante que era salvar un olivo y que se ha convertido prácticamente en todo un boom mediático y una iniciativa realmente curiosa. Y por último hablaremos del sector que quizás, junto con el de las agencias de viajes, más está sufriendo todo este parón turístico, que es el sector de los autocares. El medio de transporte, un medio de transporte absolutamente imprescindible para muchos de aquellos que operan circuitos por carretera y para muchos que necesitan simplemente ir de un sitio a otro, y que realmente pues ha estado muy parado durante todos estos meses. Haremos ese pequeño recorrido, como ya sabéis, mi compañero David Cantarón en el control técnico, Paco Huertas quien nos habla, una música y empezamos con la primera entrevista.
La calera me lleva a los caleranos, parece que me lleva Dios de la mano, Dios de la mano, niña, Dios de la mano. La calera me lleva a los caleranos, de rosas y de claveles, de rosas y de claveles, y de hojita de geranio, y de hojita de geranio.
Comentaba en la intro del programa, muchas veces cuando hablamos de parques naturales siempre pensamos en entornos relacionados con el medio terrestre, pero en muchas ocasiones se nos va un poco de mano, se nos va de ojo el pensar que hay otros espacios que son tan impresionantes, tan especiales y sobre todo tan apasionantes, y en este caso pues nos vamos a ir a uno de esos territorios que está entre Europa y África, y que además tiene una biodiversidad que yo creo que muchos de vosotros, cuando acabemos esta entrevista, vais a quedar, pues como dirían los chavales jóvenes, bastante flipados, como me imagino que Jorge Serradilla. Jorge, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Jorge Serradilla, que es el director del parque, me imagino que tú te quedarías también bastante sorprendido, pese a que ya lo conocieras anteriormente, de la biodiversidad y de la cantidad de cosas que tenemos precisamente en ese espacio marítimo, ¿no?, de apenas 16 kilómetros.
Efectivamente. Quizás yo tengo la suerte de ser lugareño y ser de la zona, ¿eh? Yo soy de aquí de Algeciras. El Parque Natural del Estrecho, como bien dice, está situado al sur del sur, ¿no? En dos términos, comprende dos términos municipales, que son Algeciras y Tarifa. En cuanto a longitud de costa, pues prácticamente son unos 60 kilómetros entre los dos términos municipales. Y el Parque Natural del Estrecho, pues efectivamente es muy singular, un parque natural de extensión, digamos, mediano-pequeño, son unas 19.000 hectáreas, comparándolo con otros espacios naturales, pero sí es verdad que tiene ámbito terrestre y ámbito marino, más o menos al 50%. Entonces, bueno, esto alberga una biodiversidad pues muy singular, ¿no? Y también por el entorno y la situación geoestratégica donde se encuentra el estrecho.
¿Y cómo se gestiona un parque que se ve y otra parte del parque que no se ve, ¿no? Porque me imagino que el gran reto es precisamente gestionar toda esa parte que es invisible y que entraña una dificultad añadida, ¿no? Y además precisamente por esa situación geoestratégica en la que se ubica.
Pues sí, lo que es la parte marina, nosotros el parque y lo que es la Consejería, ¿no?, de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta, tenemos un programa de gestión del medio marino donde tenemos la suerte de poder contar con dos técnicos biólogos marinos que nos llevan haciendo pues ese seguimiento, ese programa de seguimiento para estudiar lo que son todas las comunidades biológicas marinas. Tanto en el ámbito marino, como es en este caso, como en el ámbito terrestre, pues también contamos con personal técnico.
Además, el Estrecho es un lugar no solo estratégico desde el punto de vista económico o político, sino también casi desde el punto de vista de la fauna, ¿no? Estáis en zona de paso de cetáceos, que además, según me dijo el otro día una de las empresas residentes de allí, tenéis ahora una migración de rorcual. Tenéis cetáceos tan emblemáticos como la orca, casi, casi, durante todo el año, pero también durante ciertas épocas del año tenéis un paso migratorio que, aunque aquí en España pasa bastante desapercibido, para todos nuestros vecinos europeos es casi un evento singular y que vienen a seguir sí o sí, ¿no? Entonces, me imagino que prácticamente durante todo el año tenéis diferentes planes de actuación que vayan contemplando todos estos aspectos de la naturaleza, ¿no? Porque si no, al final, como se dice en términos coloquiales, os pillaría el toro.
Así es, así es. Precisamente, como veníamos diciendo, este lugar tan singular, tan estratégico, ¿no?, por la ubicación donde se encuentra entre dos continentes y tres ámbitos marinos, como el Mediterráneo, el Atlántico y la región macaronésica, si hay cierta influencia de lo que son las Islas Canarias, llega hasta aquí, hasta el Estrecho. Esto confluye en una gran cantidad de migración tanto de aves como de cetáceos y peces, y también, bueno, a lo largo de la historia, la gran cantidad de civilizaciones y poblaciones, ¿no?, que han ido por esta zona de un lugar a otro, ¿no?, y dejando su huella aquí, sus construcciones, el patrimonio arqueológico tan importante también que tiene el Estrecho. Como bien decía, en cuanto a cetáceos, pues tenemos una gran cantidad de cetáceos que enriquecen, ¿no?, la biodiversidad del parque. Tenemos hasta 16 especies de cetáceos aquí en el Estrecho, algunas de ellas ocasionales, y unas 7 especies que se suelen ver con cierta frecuencia, que son los tres tipos de delfines, la orca, como tú decías, que es quizá una especie muy emblemática, ¿no?, aquí en el
Sin
parque,
duda.
Con la migración de los atunes también, tan vinculada al atún y a las almadrabas, ¿no?, a la pesca tradicional de la almadraba aquí en la zona, desde hace tantos, bueno, miles de años, ¿no? Actualmente, ahora en esta fecha, de paso también los rorcuales, ¿no?, el rorcual común, la segunda ballena más grande del mundo, ¿no?, impresionante verla por aquí, por el Estrecho. Y el cachalote, otro gran cetáceo que tenemos una población interesante.
Y cuando dices que estás gestionando ese espacio y que existen todos estos cetáceos que están pasando por aquí, ¿cómo se queda la gente? Porque yo, cuando lo cuento tanto en medios de comunicación como en muchas ocasiones a nuestros propios clientes, se piensan que se tienen que ir mucho más lejos para ser capaces de disfrutar de ese magnífico espectáculo que ofrece el Estrecho prácticamente durante todo el año, ¿no?
Sí, es verdad. Tenemos un espacio natural muy sorprendente, muy muy interesante. Como ya digo, no es grande en extensión, pero tenemos una biodiversidad tan singular, tan particular, que quizás único, ¿no?, un punto tan estratégico que puede ser único en el mundo, ¿no? Tanto las aves, como tú comentabas, esta migración de aves anual, ¿no?, prenupcial y postnupcial, pasando, bueno, con más de 1 millón de aves planeadoras, ¿no? Es impresionante, tenemos una gran cantidad es uno de los recursos, ¿no?, naturales también que tiene y de desarrollo turístico de la zona, las empresas de ecoturismo, turismo activo, tiene un aliciente bastante potente, ¿no?, con el tema de la observación de aves, con los distintos observatorios que tenemos en el parque y alrededores, y también con, efectivamente, con el avistamiento de cetáceos, ¿no? Creo que son dos recursos muy potentes que tiene el parque. Los fondos marinos, por supuesto, el buceo, el patrimonio arqueológico submarino también, que ahora estamos con unos proyectos muy interesantes para poner en valor, y todo lo que es el deporte de viento. Deporte de viento, como puede ser el kite, el surf, los paisajes que tenemos aquí en el Parque Natural, ¿no? Las famosas dunas de Bolonia, dentro una de las playas más famosas y más importantes a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. El complejo arqueológico de Baello Claudia, la necrópolis de los Algarves, en fin, tenemos unos recursos naturales y culturales que yo creo que hacen de este parque el gran desconocido. Quizás es el parque más joven de la red de espacios naturales de Andalucía, de espacios protegidos de Andalucía, contamos con 24 parques naturales. Este es el más reciente, el del 2003, pero tiene una riqueza y una potencialidad enorme.
La verdad es que sí, ¿no? Además, un parque cuando menos difícil de gestionar. Patrimonio arqueológico, Baello Claudia y todos aquellos restos que incluso se encuentran dispersos por todo lo que es el litoral. La pesca tradicional de la almadraba, que lógicamente pues también está sujeta a una regulación muy estricta. Cetáceos, deportes de viento, empresas de avistamiento, tanto de cetáceos como de aves, y empresa de turismo activo, y una de las zonas de mayor tráfico marítimo del mundo, ¿no? La verdad es que así a priori tu papel dentro del parque se me antoja cuando menos complicado, ¿no? ¿Cuál es la parte más difícil de gestionar todo esto? Porque hay tantos parámetros que me imagino que casi todos los días tendréis alguna llamada de emergencia, ¿no? El del kite que se choca con algún resto, el otro que no sé qué, en fin, un poco de locos, ¿no?
Bueno, pues sí, te lo puedes imaginar, ¿no? La gestión diaria, pues sí que es intensa. Como estamos hablando, hay una gran variedad y variabilidad de componentes diarios que hay que gestionar, infraestructuras, proyectos de índole europeo, reserva de la biosfera también, que estamos en la reserva de la biosfera intercontinental, España-Marruecos, declarada en el 2006. En fin, sí tiene su dificultad, ¿no? Lo que es gestionar un espacio marítimo y terrestre, porque esta confluencia de marítimo-terrestre, pues sí es verdad que le da esa cierta complejidad en cuanto a la gestión. No en vano han pasado por aquí precisamente en este escaso tiempo que está el parque declarado como tal, pues bastantes directores de parque. Y esto puede delatar precisamente pues la intensa gestión, ¿no?, que hay en la zona y la difícil confluencia de tantos factores y que realmente al final nosotros como gestores lo que intentamos es dar solución, buscar solución diariamente a la cantidad de conflictos, problemas, amenazas que surgen en el día a día.
Sin embargo, sí que es cierto que todo lo que es el territorio parece que tiene un compromiso bastante elevado con lo que es el medio ambiente, con lo que es el ecoturismo y las diferentes fórmulas. De hecho, precisamente tú y yo nos conocimos en uno de los congresos de ecoturismo que hace el Ayuntamiento de Algeciras, y parece que el compromiso es bastante bastante elevado, ¿no?, con tanto con las empresas de avistamiento de cetáceos como con el resto de las empresas que has comentado. ¿Tú sientes que es así? Es decir, ¿la población realmente ha reconocido ya por fin un espacio tan singular como es el Parque del Estrecho?
Vamos a ver, el parque, precisamente como veníamos diciendo, es joven, dentro de esa tradición de espacios naturales que hay en la comunidad autónoma andaluza, donde la mayoría de parques naturales fueron declarados en el año 89, ya tiene su trayectoria. Este, en cambio, pues está tan cercano porque tenemos un parque que vivimos dentro del parque. Yo vivo dentro del parque, vivimos dentro del parque, ¿no? Muchos de los que estamos aquí. Uh-huh. Pero precisamente no hay mucho conocimiento de los límites del parque, de los valores naturales que tiene el parque, de ese enorme patrimonio cultural también que tiene el parque. Entonces, quizás es uno de los grandes retos que tenemos por delante y, vamos, precisamente desde la dirección del parque estamos apostando fuertemente ahora dar a conocer labores de concienciación, de educación ambiental, de interpretación del patrimonio, esa labor de social, de educación ambiental, yo creo que es fundamental dentro de un espacio natural protegido, puesto que no se defiende, ¿no?, lo que no se conoce. Y eso yo creo que a día de hoy constituye un pilar fundamental en la gestión del parque. Por un lado, esa labor de educación, de concienciación medioambiental, y por otro lado, hacer partícipe al ciudadano, a la persona que vive en el parque, a las empresas que viven en el parque, que realizan su labor, ¿no?, dentro del parque. Hay que hacerlos partícipes también de esa gestión, y creo que en eso estamos ahora mismo.
Uh-huh. Si tuviéramos que buscar un día a Jorge, entre todos los eventos que tienes dentro del parque, ¿dónde podríamos buscarte? Es decir, ¿cuál es el evento, que tienes muchos, de la naturaleza, que más te llamó la atención cuando llegaste a ser el director del parque?
Bueno, en cuanto a jornadas, congresos, seminarios y eventos, digamos, participativos, pues efectivamente hay muchos, ¿no?, dentro del parque. A lo largo del año hay diferentes jornadas, y que, bueno, algunas son externas, digamos, a la organización por parte del parque o de la delegación, ¿no?, territorial, o de la consejería en sí. Y hay muchos eventos que son muy participativos por entidades colectivos implicados, ¿no?, con el parque, que eso sí es verdad. He de decir que vivimos en una zona, en un territorio, donde hay mucha implicación de los colectivos medioambientales, tanto a nivel técnico, a nivel científico, a nivel conservacionista, donde apuestan y defienden este espacio natural. Entonces, bueno, la verdad que no me quedo con ninguno en concreto, pero sí es verdad que hay muchísimos.
Refería más un poco al evento medioambiental, es decir, sí. Si tuviéramos que buscarte, ¿qué estarías? ¿Detrás de las orcas o detrás de los rocuales? Por ponerte un ejemplo.
Pues si te digo la verdad, tanto en tierra como en mar, tanto en tierra como en mar, tenemos hay empresas aquí de avistamiento de cetáceos que también organizan unos eventos muy muy especiales. El tema de aves también, lógicamente. El tema de aves, hace ya algún tiempo que se realizaron aquí unas grandes, bueno, eventos a nivel internacional, con el tema de migración de aves. Creo que también eso tiene un peso, uno de los pesos más importantes que hay aquí en el estrecho.
Pues sin lugar a dudas, un espacio singular, y como tú bien dices, con tantos recursos que yo creo que se nos hace difícil enumerarlos. Dinos una cita en el calendario para que la gente pueda decir: voy a disfrutar del estrecho en uno de sus máximos esplendores. O dos fechas, porque me imagino que se te ocurrirán más.
Sí, o más bien te puedo decir un periodo, quizás una época en el año donde es especialmente atractivo el Parque Natural del Estrecho. Precisamente podría ser esa primavera uh-huh. y final de verano, ¿no?, donde tenemos el doble paso migratorio, tanto de aves en prenupcial y postnupcial, ¿no?, después del verano, y el paso por de cetáceos por el estrecho. Yo creo que el tema de la llegada de la orca en febrero, marzo, el tema de los grandes, como el rorcual, ¿no?, los grandes cetáceos y el cachalote. Yo creo que es muy interesante esa primavera, principio de verano, y finales de verano. Creo que son los dos momentos más idóneos, ¿no?, para visitar, para disfrutar también la cantidad de senderos ofertados que tenemos en el parque, los equipamientos de uso público que tenemos en el parque, las playas, los paisajes. En fin, todo el año yo creo que es bueno.
Bueno, la verdad es que es un espacio singular el poder disfrutar de esas costas africanas, desde Algeciras, Tarifa o cualquiera de los puntos de lo que tú bien decías del parque, o ver un atardecer en Baelo, sí. Claudia. Jorge Serradilla, podríamos estar hablando yo creo que mucho más tiempo sobre un espacio tan singular como es el Estrecho de Gibraltar, pero, o sea, el Estrecho y todo lo que es el Parque Natural del Estrecho. Y lo que sí que te deseo es muchísima suerte para que todos esos recursos sigan existiendo y para que la gente cada vez conozca más tanto el parque como todas sus bondades.
Estupendo, muy bien. Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Yo escucho Territorio Viajero.
Señor, este ramo que de mi mano se ofrece no es...
os comentábamos al inicio del programa, íbamos a dar un salto geográfico y nos íbamos a ir del sur, de lo que es el Parque del Estrecho, uno de esos espacios singulares, a otra zona también bastante singular, en la que tenemos una iniciativa también, cuando menos singular. Pero casi voy a dejar a Alberto Alfonso, que nos presente tanto la iniciativa como su espacio. Alberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis? Un placer saludaros.
Como siempre digo lo mismo, ¿no? Siempre bien. Me imagino que mi compañero David, aunque está haciendo ejercicio de estiramiento en el cuello, andará también más o menos bien. Y nosotros te llamamos porque la verdad es que vimos tu iniciativa y nos pareció muy interesante. Primero el nombre, Apadrino el Olivo. Y ya cuando estuvimos estudiando un poco todo lo que es el territorio donde lo llevabais a cabo. Pero luego ya, una vez que empezamos a estudiar un poco la iniciativa, nos pareció casi más sorprendente todavía, ¿no? Entonces, yo creo que nadie mejor que tú, ¿no?, que eres el que tuvo esa brillante idea, para explicarnos en qué consiste Apadrino el Olivo, ¿no?
Pues un placer. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Apadrino el Olivo es una iniciativa que surge por una necesidad. La despoblación de la España vaciada hace que no haya relevo generacional y en nuestro pueblo Oliete, un pueblecito del Bajo Aragón turolense, existen más de 100.000 olivos que tienen entre 100 y 800 años que están abandonados porque no hay relevo generacional. Los abuelitos que cuidan los olivos hasta que pueden, pues desaparecen por ley de vida y la gente joven pues se ha marchado a las ciudades y esos olivos pues yacen solitarios y abandonados. Y el proyecto pues de apadrinaunolivo.org es una iniciativa que anima a las personas que aman la naturaleza, que aman en el medio rural, a apadrinar un olivo, vincularse emocionalmente a ese olivo, a ponerle nombre, a hacerle seguimiento, y nosotros lo recuperamos en un proyecto que tiene alto impacto social porque da trabajo a personas en exclusión social y laboral y también con discapacidad, y recuperamos esos olivos para volverlos a darles esplendor, uh-huh, además de generar vida al pueblo y evitar que se cierre la escuela, que se cierren las tiendas, que se pierda la vida en estos pueblos de Teruel que pues tienen un grave problema de despoblación porque hay pocas iniciativas. Uh-huh. Y esta pues es una iniciativa que pues pone en valor estos recursos naturales y a través de las nuevas tecnologías pues mantiene esa conexión emocional entre el medio urbano y el medio rural, y además luego hacemos un aceite exquisito con las olivas de los olivos que recuperamos, que enviamos como donativo a los padrinos.
Bueno, imagino que además con el cariño, dicen que las cosas de la cocina, ¿no?, si se hacen con cariño, pues que se hacen con bastante, que al final todo sabe bien, ¿no? Además vosotros estáis en una de esas zonas bastante despoblada, ¿no?, muy cerquita de Andorra, Andorra-Teruel, que hay muy poca gente que conoce ese Andorra. Estáis en una de las comarcas con menos población, entre Andorra, Montalbán y bueno, pues prácticamente lo que es la zona de Daroca. Y estáis en un pueblecito que se llama Oliete, ¿no?, si no recuerdo mal.
Así es. Oliete viene de Olivetum, uh-huh, campo de olivos en latín, y tenemos más de 100.000 olivos que tienen pues entre 100 y 800 años, más o menos.
Uh-huh. ¿Y cuál es el problema más grave de estos olivos? Porque me imagino que cuando uno habla de olivos centenarios, pues pasará un poco igual que con las personas, ¿no? Habrá ciertas enfermedades, habrá ciertos problemas que puedan ser más perjudiciales para estos olivos con esas características tan singulares, ¿no?
Bueno, pues al final se trata de olivos que están en zonas de montaña, que es poco accesible, es decir, se puede mecanizar poco y por eso no es rentable el cultivo, por eso están abandonados. Estos olivos, al no estar cuidados, pues tienen falta de poda, no se les sacan los chitos, los chupones, los uh-huh, troncos, no se cuida la tierra y acaban secándose. Entonces, bueno, el olivo ya es un árbol modificado por el hombre, que al final el olivo es un árbol de origen arbustivo y saca muchos esquejes en el tronco, pero el hombre selecciona uno que lo hace como árbol, ¿no? Al abandonarlo, pues el árbol empieza a abandonarse y seca el tronco principal, ese que es el centenario, porque le demanda muchos recursos. Y entonces, pues bueno, nosotros lo que tratamos es de cuidar el suelo, es un proyecto de custodia del territorio, cuidamos los muros de piedra seca, la biodiversidad, la fauna y la flora asociada al olivar, y es un proyecto muy bonito que vincula a las personas, y uh-huh, eso es súper interesante.
Sí, además me imagino que, como bien hacéis referencia a vuestra propia página web,
Los más ancianos del lugar habrán visto la iniciativa con bastante cariño, ¿no? Porque a todos ellos pues les recordará su niñez y aquellos momentos en los que localidades como Liete tenían un montón de población y que la vida era completamente distinta.
Pues sin duda, hemos pasado de 2.500 habitantes a 365 en la actualidad, uh-huh. En 86 kilómetros cuadrados. Imagínate que tocamos a menos de 3 personas por kilómetro cuadrado. Y bueno, pues tenemos como máximo embajador al tío Miguel, que justo en mayo cumplió 100 años y pues es una persona que da ejemplo de esa involución que ha habido, ¿no?, en el pueblo. Uh-huh. Bueno, nosotros estamos doblegando esto, hemos evitado el cierre de la escuela, estamos haciendo crecer un poquito el padrón de habitantes y bueno, pues agregando valores de sostenibilidad, valores sociales, solidaridad, valores de productos saludables. El proyecto está tirando para adelante. Hemos hecho una marca que se llama Mi Olivo, con ese aceite que enviamos a los padrinos, y vendemos también el excedente. Hemos ganado el primer premio del mejor aceite del Bajo Aragón, porque pues lo cuidamos todo muy bien, todo el proceso, y lo que queremos es pues alcanzar esa recuperación de esos 100.000 olivos. Actualmente llevamos recuperados 10.000 y tenemos más de 5.000 madrinas y padrinos ya en 26 países del mundo.
Jolines. ¿Y cuál es el padrino más extraño que habéis visto en cuanto a nivel geográfico me refiero?
Bueno, pues tenemos unos padrinos en la isla Reunión, imagínate.
Jolines.
Ahí tan lejos. Y le enviamos los 2 litros de aceite en la cajita con nuestra carta y esas 2 botellas de cristal con nuestro oro líquido. Pero la verdad es que cada padrino y madrina son especiales, porque nosotros organizamos visitas al olivar cada mes. Uh-huh. Ahora, para el verano, hemos lanzado un proyecto que se llama Aventura, que si quieres luego te cuento, un proyecto de turismo sostenible. Y lo más bonito es compartir con nuestras madrinas y padrinos los mismos valores de respeto al medio ambiente,
compromiso.
A las personas, eso es, ese compromiso tan bonito y sobre todo cómo se vinculan al proyecto, convirtiéndose en auténticos héroes del cambio.
Uh-huh. ¿Y el nombre más exótico que ha recibido alguno de esos olivos que jamás se imaginaron en su centenaria vida que iban a ser rebautizados, ¿no? ¿Cuál es el nombre más exótico?
Desde chiquitín a olivas locas a... Bueno, es que hay muchísimos. Cada olivo tiene un código QR que identifica el padrino con el olivo y el padrino puede hacer el seguimiento a través de la app Mi Olivo en su móvil, pero además en la etiqueta, en el código QR, pues cuando vienen las madrinas y los padrinos ponen nombre, uh-huh. el nombre.
¿Y entonces, qué dice pues, el tío Miguel cuando le explicas todo esto, la app, el QR?
Bueno, el tío Miguel quiere estar muy informado siempre de todo. Sí. Hay cosas que las entiende más o menos, pero él dice, a mí no dejarme de informar.
Pues un día te llamamos y que entre el tío Miguel también en antena, porque me parece absolutamente maravilloso, ¿no? El poder disfrutar de esa
Además,
sabiduría centenaria.
Lo bien que está, lo bien que
sí.
está.
Bueno, pues dale un fuerte abrazo nuestro y dile que un día le llamamos y vamos, desde aquí te prometo que le llamaremos estando tú con él y hablaremos otra
perfecto,
vez
pues de este lo que verano es. Lo hacemos.
Venga,
este
perfecto. Mira, cuéntanos un poco lo que es la iniciativa en cuanto a lo que es el ecoturismo. Sabemos que durante muchos años todos aquellos que llevamos más de 20 años peleándonos por la marca, pues nos ha costado mucho que esto entrara, pero ahora parece que ha entrado por la puerta grande, ¿no? Aquí en España siempre pasa un poco lo mismo. Llegamos un poco los últimos, pero ¡boom! Hay como una especie de gran boom en casi todos los aspectos. Y este año, además, con lo que nos ha ocurrido, lo que nos está ocurriendo, pues yo creo que va a ser, de alguna manera, vuestro año, ¿no? Cuéntanos cómo es esa iniciativa.
Bueno, pues nosotros ya desde el inicio del proyecto organizábamos cada mes visitas de madrinas y padrinos, una vez al mes, y la verdad es que eran unas visitas súper entrañables porque nos juntábamos durante todo el fin de semana y la verdad es que compartíamos pues tanto nuestro patrimonio natural, cultural, una jornada gastronómica, nuestra historia de los íberos, etcétera, etcétera. La verdad es que en nuestra comarca y concretamente en Oliete hay joyas de turismo muy desconocidas pero muy asombrosas, como la cima de San Pedro o los poblados íberos del Palomar y de San Pedro, ¿no? Entonces, bueno, nos dimos cuenta que realmente estábamos en un sitio privilegiado y que para que unos días pudieran venir visitantes, pues era muy agradable porque tenemos 2 ríos, 2 embalses, es una zona pues muy característica de Teruel, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues este verano lo que hemos hecho, como nosotros somos un proyecto de utilidad pública, pues dijimos, bueno, pues este año para todas las personas que no tengan pueblo o que no conozcan la provincia de Teruel o que no se puedan ir al extranjero por el tema de la crisis sanitaria, vamos a hacer unos paquetes que se llama padrinaunolivo.org Aventura, unos paquetes de aventura para que cada persona se pueda configurar su paquete a su criterio, a su gusto, ¿no? Y entonces pues hemos hecho 10 itinerarios para que las personas seleccionen una casa rural o un balneario en el pueblo o en el pueblo vecino, y luego pues una serie de excursiones, ya sea pues unas rutas por nuestras rutas senderistas o bien pues una ruta gastronómica y agroalimentaria, otra ruta de aventura, también tradiciones y ermitas, pues también todo el patrimonio íbero, otro grupo que es de paseos y relax, es decir, al final pues para que cada uno configure su paquete, otro pues de museos, otro de visitas a la contornada, pues a todas las cosas bonitas que hay alrededor de Oliete, otro de ríos, embalses y balsas, todo el patrimonio hidráulico que tenemos, y luego pues también unas actividades para jóvenes y actividades infantiles que no pueden faltar en un paquete completo.
Vamos, que en resumidas cuentas, a través del Olivo habéis puesto en valor todo el territorio, ¿no?, de manera prácticamente integral.
Claro, al final se trata de eso, de que sea pues un proyecto motor que genere pues esa protección y esa conservación medioambiental, esa concienciación medioambiental, pero además pues que genere desarrollo rural sostenible, promocionando nuestros recursos naturales y culturales en un año que además pues el turismo nacional va a ser muy importante.
Uh-huh. Además, vosotros estáis ahí al lado de una comarca que es la comarca del Tambor, que durante mucho tiempo y este año desafortunadamente debido a la crisis sanitaria no han podido salir a la calle, pero que es patrimonio de la humanidad. ¿Habíais notado ya que había algo de turismo residual que se acercara a vosotros, o ahora casi sí, sois vosotros el motor del territorio y son, bueno, ellos el turismo residual?
Concretamente, en Oliete, Oliete es un pueblo bastante desconocido. Uh-huh. Hemos tenido la suerte que al lado hay un balneario, el balneario de Ariño, que sí que ha hecho de atracción a turistas. Y entonces, pues, algún turista ya oía hablar de Oliete y se acercaba. El proyecto de Apadrina un Olivo puso Oliete en el mapa definitivamente a nivel nacional, incluso internacional, con la película del Olivo de Ciar Boyain, que pues tenemos, uh-huh, muchos padrinos franceses, alemanes, belgas, etcétera, ¿no? Y gracias al proyecto, pues las personas vienen a conocer su olivo y luego se asombran de nuestros tesoros, ¿no? Entonces, por eso hemos querido lanzar el paquete Aventura, para que todo el mundo, pues seas madrina o padrino o no, puedas conocer unos días este rinconcito de Teruel, ¿no?
¿Y cómo se levanta uno, un tal Alberto Alfonso, una mañana y dice, voy a hacer una iniciativa que sea padrina un olivo? Porque esto no surge así de la noche a la mañana, ¿no?
Bueno, pues surge porque cuando tú en tu pueblo ves que va menos, ¿no?, que tuvimos hasta 3 molinos de aceite, que todo el olivar estaba trabajado, y ves que esto va en caída, pero en caída en picado, y que no hay formas de levantar esto, pues empiezas a pensar, empiezas a hablar con personas que te aportan ideas, y entre 5 amigos, pues montamos a Padrina un Olivo hace ya 6 años. Y la verdad que el proyecto gusta mucho y la gente que viene lo disfruta mucho. Y los padrinos son súper fieles, que es pues una de las cosas más importantes.
Cuando llegan ahí, ¿se imaginan que casi es un pueblo aborigen, Oliete? ¿O ya van con ese respeto propio de todos aquellos que más o menos están un poco encauzados dentro de lo que es el ecoturismo?
Bueno, Oliete es singular, es decir, es un pueblo de la...
Me ha gustado la... esa coma, sí, que has hecho.
Sí, 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 es singular, es decir, yo me acuerdo de una novia que tuve hace años, alemana, que cuando llegó a Oliete y vio a un hombre subido en un burro, subiendo por las cuestas, porque el pueblo es un pueblo amurallado que está en la colina de una montaña y está así todo como puesto, pegado en la montaña, ¿no? y vio subir a ese señor por la cuesta, decía, esto es el, pues, este es un pueblo de otra España, claro. Pero bueno, la verdad es que la gente es súper súper simpática, la gente te abre su casa, en los bares puedes hablar tranquilamente, la gente pues te regala fruta, verdura, te lleva a su huerto. Bueno, pues cosas muy chulas, ¿no? Uh-huh. Cosas que se han perdido en las ciudades y que aún quedan algunos rincones de Aragón que la gente es así.
La verdad es que sí. Y te tengo que dar la razón porque creo que además todo lo que es el interior de Aragón y sobre todo el interior de Teruel, pues es un territorio de gente que todavía conserva esa frescura, ¿no? De esa España que en algunos casos algunos quieren olvidar y otros quieren que olvidemos, no sé por qué razón, pero bueno, a ver si entre todos somos capaces que ni olviden los que están allí ni nos olvidemos los que están en otro sitio. No sé si se ha entendido el juego de palabras, pero bueno, creo que a buen entendedor con pocas palabras bastan. Alberto Alfonso, un placer.
Un placer a vosotros y os animamos y os invitamos a que vengáis a conocernos uh-huh. y a seguir el proyecto. La verdad es que estamos muy contentos porque con Apadrinaba un olivo .rg Aventura lo sacamos hace una semana y ya tenemos más de 20 reservas.
Jolines, porque bien.
Que la verdad es que ha sido un éxito el lanzamiento.
Pues nada, dile al tío Miguel que Paco Huertas ha dicho que en su programa tiene que salir este verano, así que vamos a aprovechar ese gran activo.
Pues lo organizamos cuando queráis.
Y a ver si un día os llamamos y que entre el tío Miguel en directo. Mil gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, hasta pronto.
Yo escucho Territorio Viajero.
Pues como decíamos al principio del programa, íbamos a hablar con aquellos que son protagonistas, de alguna manera forzosos, dados los acontecimientos y lo que nos está ocurriendo en nuestro país con esta crisis sanitaria del COVID, y a los que en ocasiones ni siquiera se les presta atención. Vamos a hablar con Yolanda Bayo, que es una de las gerentes, una de las promotoras de Autocares Bayo, una empresa segoviana con mucho carácter, con mucha iniciativa, y una empresa de autocares que está sufriendo en primera persona todo lo que está ocurriendo con el tema del COVID. Pero vamos a ser optimistas y vamos a lanzar un mensaje positivo seguramente. Yolanda, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, saludarte allí en tus tierras segovianas, ¿no? Porque vosotros sois un pueblo de Segovia.
Así es, yo vengo de Campo de San Pedro, de Maderuelo, un pueblecito en Segovia, pero vivo actualmente en Aranda de Duero, en Burgos.
Vosotros sois de Autocares Bayo, es una empresa de carácter familiar, pero que tiene una vinculación muy importante prácticamente con todo el territorio. Tenéis también producto propio, agencia de viajes, y de alguna manera estáis luchando para dar a conocer no solo un sector, como es el sector del autocar, sino un territorio o varios territorios donde lleváis a cabo vuestra labor, ¿no? ¿Cómo surge Autocares Bayo?
Bien, pues Autocares Víctor Bayo siempre se ha ido adaptando a las necesidades, ¿no? Ha surgido siempre por la necesidad que iba teniendo pues la comarca o los habitantes de la zona, ¿no? Pues en un principio empezó a comprar el primer autobús por el tema de la migración, por la reforestación. Dragados también contrataba a mi padre para ir a hacer infraestructuras. Un poco pues todo lo que salía, ¿no? Antes también pues transportábamos paquetería, llevábamos los productos farmacéuticos a los pueblos, éramos la única vía, digamos, que había de conexión entre las zonas rurales.
La verdad es que las empresas del carácter de la vuestra, de Víctor Bayo, en el corazón, ¿no?, de esta España nuestra, eran, como tú bien dices, algo más, ¿no?, que alguien que transportaba pasajeros, ¿no?, porque eran casi el núcleo del comercio, ¿no?
Muchas veces, ¿no? Porque mi padre me cuenta, ¿no?, pues que al principio cuando salía, pues iban de los pueblos de Moral de Ornoe, de Maderuelo y demás, por aquí, por la zona del nordeste de Segovia, iban al mercado Aranda de Duero y traían hasta cerdos en el coche, en el autobús, ¿sabes?
O sea, que eres casi como los antiguos arrieros, ¿no?
Claro, y hace 50 años, desde Holanda, hace 55, se juntaban ahí absolutamente todo, y decía, pero papá, y dice, no, aquí... Pues y mudanzas y esto y lo otro, y claro, era lo único que había,
claro.
No se podía pagar nada más, entonces pues ahí van todos hacinados. Cuando yo le cuento que viajo, yo que sé, a Cuba, cuando viajé hace 12 años y tal, le contaba un poco y me decía, pues aquí, como aquí en aquellos años.
Efectivamente. ¿Y cómo va? Porque muchas de estas empresas también son de carácter familiar y van trasladándose de padres a hijos, de hijos a nietos, y al final terminan entrando las mujeres, ¿no?, que era un sector que prácticamente estaba vetado a las mujeres, pero poco a poco vais tomando ese papel que, lógicamente, ilegítimamente os corresponde, ¿no? ¿Cómo ha sido esa evolución dentro del sector?
Bueno, digamos que yo no lo he tenido fácil porque no... Hace 20 años, tengo 40 años, y empecé y me saqué ya el carné con 19, el de taxi, que por aquí, por las zonas rurales, bueno, pues un taxi hace mucho, con una furgoneta de 9 plazas. Y para mí no ha sido fácil porque evidentemente causaba mucha sensación y todo el mundo me miraba, ¿no? Entonces todo el mundo estaba muy pendiente a ver cómo maniobraba, a ver cómo salía de cualquier situación.
Y encima eres rubia, ¿no?
Contar, sí. Y encima no te quiero contar, bueno, pues cuando con 21 años... ya pues cogía todo tipo de autobuses e iba a todo tipo de destinos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se formaba la revolución cada vez que tenía que pasar por algún sitio y bueno, algo muy bonito, ¿eh? A mí me ha gustado mucho, y yo creo que como conductora he disfrutado, he vivido he vivido la parte más bonita de este... De este sector.
La verdad es que es un sector como muchas veces nuestra propia sociedad, ¿no? En la entrevista anterior estábamos hablando con una persona que nos hablaba de una iniciativa en el interior de Teruel y de un señor que se llama el tío Miguel, que ahora tiene 100 años, pero que él ha vivido esa transición de esa España rural arcaica de la que tú me hablabas y de la que ellos hablaban, a esta España moderna en la que nos comunicamos por WhatsApp y que lleváis autocares que parecen aviones, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico,
mejor que los aviones.
Son equiparables, ¿no? Es decir, de hecho ya el año pasado, si no recuerdo mal, en nuestro país no hubo ninguna víctima mortal en accidente de autocares, ¿no? Me imagino que poco a poco también ese proceso de formación de cara a los conductores y a las empresas habrá sido cada vez más exigente, ¿no? Para poder llegar a los estándares de calidad y de seguridad que hoy tenemos, ¿no?
Efectivamente, yo ayer hacía un recorrido sobre la trayectoria y los pasos que se ha ido dando en este sector. Estoy metida en una asociación de transportistas a razón de la situación actual que estamos padeciendo este sector, pues hemos formado en Direbus. Uh-huh. Somos 400 empresas a nivel nacional y hemos caído ahí pues porque estamos todos en la misma situación. Entonces, estaba desarrollando un poco cuál era el punto al que había llegado la situación de transporte discrecional por carretera y por qué habíamos llegado ahí, ¿no? Y efectivamente estaba escribiendo pues cada 10 años la evolución que ha tenido desde que, pues lo que te comentaba, desde que todo valía, ¿no? Hasta lo siguiente que era, venga, pues fuimos los primeros que llevamos a la gente a ver al mar, somos los primeros que llevamos a la gente a ver a la montaña, a la capital, a determinados sitios que como no tenían coche, pues a lo mejor se formaba pues el de la parroquia, formaba una excursión, ¿no? Y les llevábamos a visitar el mar.
Qué bonito, ¿no?
El siguiente paso ya fue pues con todo ya la zona de la costa y demás, que ya empezamos a recibir turistas y demás, y luego ya fue la legislación que nos metió aquí y que antes pasamos del todo vale a tener que pagar por todo y a tener que legislarnos, estar por medidas fiscales como todos, laborales como todos, pero además tenemos las leyes de tráfico que tiene todo el mundo y además, ¿vale?, tenemos un sistema de transportes bestiales, además de las ITVs, además de seguro de obligatorio, de viajeros, de bueno, increíble, sí, bueno,
aparte,
¿no?
Aparte de todo lo que es la normativa derivada en materia de tacógrafo y demás.
Te vas poniendo, porque claro, a mi padre me decía, ¿sabes?, me daba consejos y tal, y decía, papá, es que ojalá fuera como tú llevabas antes la empresa, ¿no? Que la llevabas de cabeza y era tanto, pues tanto, y ya está, ¿no? Uh-huh. Ahora todo se tiene que procesar, todo se tiene que protocolarizar, todo se tiene que confirmar, todo se tiene que digitalizar, uh-huh, entre comillas, ¿no? Y todo tiene que estar muy bien estructurado.
Me imagino,
por lo tanto, la producción ha sido bestial.
Me imagino que uno de los sectores que más ha sufrido toda esta crisis sanitaria, junto con el de las agencias de viajes, habrá sido pues el sector de los autocares, ¿no? Porque el parón ha sido total, ¿no? Me imagino que muchas de vuestras empresas llevan con ingresos cero desde hace varios meses.
Me alegro mucho que me hayas llamado y que me hagas esta pregunta, porque yo quiero realmente diferenciar el transporte de autobuses, en lo que la gente conoce empresas de autobuses. Hay dos partes, una lo que es el regular, uh-huh, que son aquellos autobuses que están sometidos a un itinerario.
Sí, lo que llamamos la línea regular de toda la vida, ¿no?
Efectivamente, uh-huh, la línea regular, el transporte urbano, el transporte a la demanda, todo eso es regular. Y eso está muy bien subvencionado, es decir, el Estado está ayudando, porque además como les han obligado a hacer determinados servicios mínimos, pues están pagando un tanto por ciento del billetaje que han perdido, están dando subvenciones. Pero a la otra parte del transporte de viajeros, el sector discrecional y turístico, es decir, aquel que no tiene ni fecha, ni horario, ni calendario, que surge por las necesidades de la gente de querer viajar, uh-huh, o querer hacer un circuito y demás, no estamos recibiendo absolutamente nada. Estamos olvidados completamente. Nuestros autobuses, no voy a decir que son mejores, pero sí que nos han llevado costes que tenemos en torno a 5.000 euros de leasing mensuales, uh-huh, y los tenemos que seguir pagando.
¿Por cada unidad te refieres?
Sí, por cada unidad. Uh-huh. Tú si tienes 30, pues lo más lógico que tengas, pues un 10% o un Sí, un 10% de financiación o uh-huh. un 15%. Después tener 3 letras, 4 letras, 5. Pero claro, tú imagínate una empresa sin ingresos que tenga que seguir pagando pues 15.000, 30.000, 40.000 euros al mes.
Pues me imagino que será una ruina, ¿no?
Es una ruina y, uh-huh. y lo que pedimos, por ejemplo, al gobierno es que no den moratorias en los préstamos. Que este año no paguemos, pero que nos alarguen la vida del préstamo otro año.
¿Habéis tenido reuniones con la administración? ¿Os han hecho caso? ¿O como en otros muchos sectores han dado buenas palabras y han seguido otra cosa?
Pues mira, lo que nosotros hemos hecho ha sido solicitar estas reuniones, no nos han hecho caso y hemos enviado notas de prensa y hemos enviado mails a todos los procuradores de cada provincia, a todos los procuradores y todos los parlamentarios. Uh-huh. Entonces, bueno, pues algunos han puesto en contacto con nosotros, nos han dicho que tomaran medidas y demás, pero vamos, que han pasado 2 meses y medio y seguimos sin recibir ninguna medida. Solo hacen caso a los de las líneas regulares.
Me imagino que, igual que tú, en la provincia de Segovia estarán en el resto del estado, ¿no?
Efectivamente. La única diferencia está entre los que tienen regular y no tienen regular. Uh-huh. Porque los que tienen regular pueden sobrevivir por gracias a las ayudas uh-huh. que están recibiendo. En cambio, el que no tiene regular, que solamente tiene discrecional, pues está abocado a morir, a cerrar, a ir a concurso de acreedores y a sacar a subasta a la empresa. Uh-huh. Fíjate, después de toda una vida
o varias vidas, ¿no? Como es
varias
caso
vidas,
de vuestra
varias
empresa.
Generaciones, porque estas empresas son tradicionalmente familiares y tradicionalmente pasando de generación a generación. Entonces es una pena que por algo ajeno a la gestión de un empresario, pues
sí, de lo que es la propia gestión de la empresa.
Y, jolín, no nos dan voz, no nos escuchan por ningún lado, no nos tratan como turismo ni como transporte. Entonces, uh-huh. ¿qué somos? ¿Sabes? Te decía antes, mira, somos los que en principio creamos las excursiones. Tú escuchas excursión y directamente lo asimilas con un autobús, ¿no? Lo buscas el autobús.
Es intrínseco.
Bueno, pues estamos absolutamente obviados por la sociedad, por los BOEs, por los medios de comunicación. Y jolín, no te puedes imaginar qué desesperación cuando ves que te llegan los leasing, que te llegan los préstamos, que te llegan los seguros, que te llega el impuesto de beneficios que te adelantan porque el año pasado anterior diste beneficios y lo tienes que pagar este año, tienes que pagar el IVA este trimestre que no has cobrado, en fin, una serie de cosas que dices, Dios mío, ¿alguien nos va a ayudar? ¿Cómo vamos a salir de esta?
Uh-huh. ¿Y cómo se vive eso con esa cantidad de norma contra norma y cambios legislativos que ha habido? Porque si hay algo que tenemos claro es que en el sector del turismo ha habido confusión, tanto la puesta en marcha como el número de pasajeros, como cuándo, como cómo, de qué manera. Cuando estás en una empresa como la vuestra o muchas empresas como las vuestras en las que ya de por sí hay una incertidumbre, cuando ves todo este tipo de dudas, ¿qué os imagináis? Que lógicamente pues la solución es complicada, ¿no?
Bueno, yo tengo que entonar un mea culpa en el sentido de los empresarios de este sector. Uh-huh. Tradicionalmente no somos personas formadas académicamente,
sí.
No tenemos carreras de lo que es nuestro sector. Nuestro sector, el problema que tiene es que no hay formación específica. Ni para conductores ni para empresarios. O sea, sí que puedes hacer empresariales o puedes hacer un ciclo formativo de administración y finanzas, pero ya está, o sea, no tiene nada que ver con el transporte de viajeros. Entonces, ¿cuál ha sido el problema? Pues que en un principio era, sí que es cierto, que era jauja, que era pues venga, todo vale y sacamos aquí autobuses y con lo que tenemos entra todo, y ahora pues nos hemos seguido quedando en los mismos precios que hace, sin exagerarte, 20 años. Entonces, claro, ni podemos pagar más a nuestros conductores, ni podemos pagar más a... entonces, hay un problema intrínseco en poner en valor nuestro servicio. Uh-huh. Que no sea solo a precio, porque tú llamas para... Tú tienes una agencia de viajes y llamas para... Porque necesitas un autobús y le dices, no, mira, que sea menos de 5 años, que tenga baño, que tenga wifi, que tenga reposapiés para tal, que den una botita de agua, pero a 1.000 euros. Uh-huh. Y me pones el precio, no valoras nada más. Entonces, hemos cometido el error de no poner en valor la calidad de nuestro servicio. Y yo creo que esto ahora va a ser un punto de inflexión para decir, paro, hago números, hago cuentas y realmente pongo en valor lo que vale un servicio con un conductor profesional, con una máquina de 250.000 euros masiva y con una atención y una puesta en marcha excelente.
Pues esperemos que así sea, Yolanda. Os deseamos mucha suerte desde aquí, desde Libertad FM, y esperemos que el sector se reincorpore pronto a ese ir y venir de gente. Y sabes que la radio tiene una métrica y estamos llegando al final del programa y te tengo que despedir. Muchísimas gracias, Yolanda.
Muchísimas gracias por dejarme este espacio.
Un abrazo. Cuídate mucho. Bueno, pues con las palabras de Yolanda Bayo hemos llegado al final de nuestro programa. Ya habéis visto que es un sector que está pasando por una situación bastante compleja y que tiene que abordar una difícil reentrada. Y la verdad es que nosotros estamos encantados de que poco a poco podamos ir saliendo y entrando, y desde aquí, pues lógicamente, doy las gracias a mi compañero David Cantarero, que a partir de ahora empezará a recibir más gente en el estudio, porque ya el protocolo nos va a permitir que podamos hacer entrevistas aquí en directo. Y bueno, pues yo, Paco Huertas, como sabéis, encantado de estar aquí con vosotros compartiendo algo que nos gusta y que nos apasiona: radio, turismo, viajes, información y participación, que es uno de los grandes lemas de Territorio Viajero. Ya sabéis, lunes que viene a las 5 de la tarde, 107.0, Libertad FM, David Cantarero y Paco Huertas.
Por los cantos y por los medios también,
Soy Paco Huertas y te quiero invitar a que vengas con nosotros a un viaje a lo desconocido. Territorio Viajero, un programa que va un poco más allá, que va buscando esas alternativas del turismo no convencional, todos los lunes a las 5 de la tarde, de 5 a 6, en Libertad FM, en el 107.0, ya sabes.